Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio ya en la recta final. Quizás la próxima semana ya vamos a terminar este estudio acerca de las convicciones bíblicas, convicciones cristianas. Como breve resumen, hermanos, es tan importante tener convicciones, andar por convicciones. Una vez leía un artículo que decía, nosotros debemos tener convicciones sobre la base de la Biblia misma y no sobre la base de interpretación privada de una determinada persona. Antes de venir estaba escuchando el programa de la radio, la entrevista que se le hizo al hermano Roger, que estuvo el año pasado acá, y hay una parte que él dice, algo que nosotros siempre repetimos, no debemos estar estudiando libros de personas, nosotros debemos estar estudiando la palabra de Dios. ¿Y por qué lo repetimos y lo insistimos? Porque lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias evangélicas es que se están dedicando a estudiar libros de hombres. Y los hombres somos falibles, hermanos. Los hombres somos falibles. Es decir, tenemos errores, podemos fallar, podemos de alguna manera tener una tendencia, ¿no es cierto? Y buscar una alternativa que nos motive, pero es una tendencia errónea, es una falsa doctrina. Entonces el tema de las convicciones nos ha venido muy bien a nuestra vida porque aprendemos que la Biblia es la que por sí misma, por sí sola, nos entrega convicciones firmes, garantizables. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros ponemos confianza en los hombres, el Señor permite la caída del hombre, ¿para qué? Para que aprendamos a confiar solamente en Dios. Yo me acuerdo del pueblo de Israel, un pueblo de ejemplo sin convicciones. Acuérdense ustedes cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Y ocurrió algo, Moisés tardó en volver. ¿Y qué pasa cuando el pueblo ve que las cosas tardan y no llegan en el tiempo apropiado cuando nosotros queremos que lleguen? Se desvía, deja de esperar. Y el pueblo dejó de esperar y fue a pedirle a Aarón que les diera sentido a su vida espiritual y les diera un objeto de culto. No habían convicciones claras de una relación estrecha, directa del hombre con Dios. Que eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene una relación directa con Dios. El único mediador que puede haber entre nosotros y Dios es Cristo Jesús. No hay hombres. Pero hoy día eso no ocurre. Entonces el pueblo de Israel dejó de esperar. La iglesia de Cristo en el tiempo de hoy ha dejado de esperar. Y por eso que ya no se habla de la promesa, de que el Señor viene, de que somos peregrinos y extranjeros, de que tenemos que hacernos tesoro allá en el cielo, no en la tierra, porque donde está nuestro tesoro también estará nuestro corazón. Entonces Israel nos habla también de esos errores por falta de convicciones. Pero a la medida que nosotros tenemos convicciones bíblicas, será muy difícil que seamos movidos de nuestra forma de pensar. Ya lo citábamos, Pablo le decía a los tesalonicenses que no se dejen mover, ¿se acuerda? Fácilmente de vuestro modo de pensar. Hoy día hay una gran mayoría de iglesias que antes enseñaban acerca de la venida de Cristo. Hoy día ya no lo hacen. Y no lo hacen de una manera, quizás, lo voy a proponer al revés. No enseñan su nueva postura de una manera liviana, sino que, comillas, conforme a las Escrituras, porque todos los hombres hablan conforme a las Escrituras. Pero no pueden haber dos verdades. Alguien está equivocado. O pueden haber más de una verdad. O tendrá que ver con la cosmovisión que cada uno tenga, como hoy día se enseña en los púlpitos. La cosmovisión significa el lente que tú tienes. Si tú te pones un lente en la venida de Cristo, vas a ver solamente la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos otro lente, de preocuparnos de la sociedad y de cambiar la sociedad. Dos posturas diametralmente distintas. Una peregrina extranjera con una proyección celestial y otra aterrizada terrenal con una perspectiva social. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Será que hay dos verdades? ¿El Señor dijo yo soy una de las verdades? No, Él dijo yo soy la verdad. Hay una sola verdad y las convicciones se fundamentan en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La Biblia presenta un pueblo espiritual con promesas celestiales llamado la iglesia. Nosotros, no digo este grupo exclusivamente, sino que la iglesia general en todo el mundo, la iglesia de Cristo es un pueblo espiritual, esperando las promesas celestiales. Pero ¿cómo fundamentamos esas convicciones? Hermanos, con todo respeto, los libros, no. Los libros están hablando otra cosa. No digo todos los libros. Pero el 80% de los libros de predicadores actuales están diciendo que la iglesia tiene que reinar ahora. Ese tema lo vamos a seguir repitiendo hasta que Cristo vuelva, hermanos. El día que no estemos advirtiendo a la iglesia de lo que está ocurriendo y quizás qué viene mañana, estamos inmediatamente a expensas del error, a expensas de la apostasía. Por eso que las convicciones bíblicas tienen que ver con creencias firmes, que no van a ser movidas fácilmente, ni por el viento, ni por las tempestades, ni por lo circunstancial que nos rodee. Nosotros ya dijimos, hermano, hemos estado aprendiendo esto por la Biblia. Las circunstancias no pueden guiar nuestras creencias, porque las circunstancias no nos van a favorecer, nos van a poner muchas veces en jaque. Nos van a traer un mar de dudas, de preguntas. Pero cuando vengan las dudas o las preguntas, usted debe entender, como lo estamos estudiando los domingos en la tarde, esas dudas, esas preguntas, son dardos de fuego del maligno. Y los tenemos que apagar, no con sapiencia humana y con ideas propias, sino que a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que apelar a la palabra de Dios. Recibí una de esas cositas que postean algunos con unos monitos, decía, ¿sabe, pastor? Quiero ver al Señor Jesús, quiero oírlo. Y el pastor le dice, bueno, lee la palabra de Dios, ahí vas a oír al Señor Jesús. Y la persona le dijo, es que quiero escucharlo audiblemente al Señor Jesús. Y le dijo el pastor, si quieres yo te leo la palabra de Dios y ahí lo vas a oír audiblemente. Y ahí quedó plop la persona. ¿Qué quiere decir este mensaje? La gente quiere fundamentar sus creencias, sus convicciones en algo tangible, en algo experimentable. ¿Me entienden? Hermanos, las experiencias no garantizan estar en la línea correcta. Las experiencias no son garantizables porque las experiencias son subjetivas. Pablo lo señala con precisión, 2 Corintios 5:7, ya no andamos por vista, sino que por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces nos dijeron, muchas veces, hermano, yo he visto al Señor? Yo me acuerdo haber conversado con un anciano una vez, hace muchos años atrás, y le miraba a sus ojos, yo no veía mentira en él, y lloraba y me decía, yo vi a Jesús, se me apareció en la casa. Tenía una barba larga, no sé por qué, siempre le ven con la barba larga. Lo mismo que dijo John Guichó en la década del 90, a mí se me apareció Jesús vestido de bombero. ¿Sabía usted? Usted se va a reír. Pero dice que en forma de bombero se le apareció Jesús. Bien, experiencias subjetivas, místicas. ¿Pero qué dice la Biblia de eso? Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. ¿Quién dice la verdad? Por muy emocionada que esté una persona y usted pueda decir, esta persona no está mintiendo, ojo. Pablo dijo a los Gálatas, si aún un ángel del cielo, ¿cierto?, se manifestare o anunciara otro evangelio, no lo creáis, sea anatema. Visiones, revelaciones, cosas sobrenaturales, misticismos pueden haber. Como lo hemos dicho, si usted busca misticismo, lo va a encontrar porque está a la puerta. Muchas veces, hermanos, y los que pasamos en algún tiempo por estas ideas místicas, decíamos, pero eso si yo lo viví. Claro, si podemos vivir cosas, hermanos, podemos vivir experiencias sobrenaturales inclusive. Pero es tiempo de volver a las Escrituras. Ya hemos vivido cosas del pasado, olvídelas, ahora vuelva a las Escrituras. Vuelva a las Escrituras, porque eso sí que entrega convicciones férreas, inmutables, claras, garantizables, y que van a ser recibidas en gloria cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces nuestro texto base fue Éxodo capítulo número 11, ¿cierto? No lo busqué, en solamente un resumen. Hebreos, perdón, ¿qué dije? Éxodo. Hebreos capítulo número 11, verso 1. Muchas gracias por la corrección. Y le dábamos gracias al Señor porque Hebreos describe la fe fielmente. Nos da paso a una interpretación subjetiva humanista. Ya lo hemos dicho, la fe ha sido mal interpretada como algo innato del hombre, como que nosotros tuviéramos un poder innato para cambiar las circunstancias. Si quieres sanarte, tienes que tener fe. Si quieres que el remedio te haga efecto, tienes que tomarlo con fe. Si quieres que en el trámite te vaya bien, tienes que salir con fe. Como que si la fe fuera algo innato, fe en sí mismo. Pero la Biblia dice que fe es un don de Dios. Y ese don nos permite creer que Él es el soberano. Es decir, que si queremos sanidad, de Él depende y le tenemos que rogar al Señor. Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué significa sanar al enfermo? Ir y ponerle las manos y decirle, yo decreto ahora que tú eres sano y demonio de... No, cuidado. Hay una gran enseñanza en las Escrituras respecto a la sanación. Depende exclusivamente de Él. Depende del soberano. Ya lo citábamos, el leproso dijo, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús? Quiero. ¿De quién depende? De Él. Por lo tanto, cuando hablamos de oración de fe, cuando hablamos de actitud de fe, tiene que ver con una creencia de que Dios tiene el poder para hacerlo. La oración de fe sanará al justo. La oración del justo puede mucho y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué quiere decir? Que depende del Señor. Nosotros entregamos esa causa al soberano, que tiene el poder para sanar. Entonces, hermano, todas esas interpretaciones acerca de la fe se desmoronan porque Hebreos 11:1 dice claramente que la fe es la sustancia o la esencia, en la Reina Valera dice certeza. ¿De qué? De lo que se espera, no de lo que se tiene, no de lo presente, sino de lo por venir. Es muy interesante este lenguaje, hermano, repasarlo. El creyente fue salvo en esperanza, así lo dice Pablo a los romanos, Romanos 8:24, fuimos salvos en esperanza. Por eso que lo presente es circunstancial. Salomón, ya lo citábamos, dice que lo circunstancial es vanidad, no dura, es perecedero. Nadie puede garantizar salud el día de mañana. Nadie puede garantizar prosperidad económica el día de mañana, porque es vanidad. Por eso que Eclesiastés propone la idea de que todo es vanidad, no solamente las cosas feas o malas son vanidad, sino que las cosas buenas, inclusive, que nos ocurren, también son vanidad. Entonces la pregunta, ¿debemos poner nuestra mira en las cosas transitorias, terrenales, no es cierto, circunstanciales? No, porque pueden cambiar. Y cuando cambien, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pasó, Señor? Tú me prometiste sanidad, me prometiste prosperidad, me prometiste vida, salud, ¿cómo se llama? Amor, todo bien. Y las cosas no andan bien. Y la gente del mundo, en lugar de decir, mira, confía en el Señor, porque Él va a cumplir sus promesas. No, no creas que el hombre te va a decir eso. ¿Sabes lo que te va a decir? Tú no eres cristiano. No has confiado en el Dios Todopoderoso y mira, las circunstancias no te rodean. Y ahí nuestras convicciones son probadas. Pero hermanos, las convicciones, la fe tiene que ver con la sustancia, lo esencial, lo fundamental de nuestra esperanza. Primera cosa, pero la fe también es la convicción de lo invisible, de lo que no se ve. Nosotros no estamos por vista acá. Podríamos decir, viene un científico acá y nos dice, mire, si ustedes me muestran que Dios es verdad, yo voy a creer. Lo mismo que dijo el rico ahí en las llamas del infierno. Que se levante un muerto, ¿no es cierto? O que se vaya alguien a predicarle a mis familiares para que no vengan a parar acá. ¿Sabe lo que responde Abraham? Si aún se levantara un muerto, no van a creer. Hermanos, Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tiene excusa, porque lo invisible de Dios se hace claramente visible en la creación. Entonces, hermanos, esas son convicciones, por eso que el versículo siguiente decía, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que, perdón, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, para nosotros es suficiente creer que el universo y el hombre y la vida fue creada por Dios. No necesitamos nada más. Y si viene un científico, le vamos a predicar el Evangelio. Todo lo hizo Dios, porque Él es el Creador. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No, eso no me satisface. Bueno, no debemos nosotros torcer el Evangelio para agradar a las personas. Debemos confiar que el Evangelio en sí mismo tiene poder y la acción del Espíritu Santo puede abrir el corazón de quien sea, del más grande de los ateos. Pero solamente por la palabra de Dios. Fiel a la palabra de Dios. Esas son convicciones firmes, férreas, inmutables, garantizables, hermanos. Vimos ejemplos. En el capítulo 11 aparecía la galería, como se conoce, de la fe. Hombres y mujeres que anduvieron por fe. Es decir, creyendo lo invisible, creyendo la promesa venidera. Y aún murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, ¿y qué de la venida de Cristo? ¿Cuánto tiempo vienes diciendo que Cristo viene? La otra vez mencionábamos, el año 2000 quizás fue un gran cambio en la perspectiva de la iglesia. Los que llevamos un tiempo en el Evangelio nos acordamos que antes del 2000 algo estábamos esperando. Directa o indirectamente, todos los creyentes estábamos esperando algo sobrenatural, quizás la venida del Señor, muchos. Pasó el año 2000 y no pasó absolutamente nada. Y la iglesia comienza a cambiar su perspectiva. Y hoy día se suman y se suman iglesias en otra perspectiva. En una perspectiva dominionista, en una perspectiva de conquistar los poderes temporales, el reino y reinar, curiosamente, sin el rey. Eso es lo que está ocurriendo. Pero nosotros, hermanos, aunque nos cuestionen, aunque muchos nos pidan razón de nuestra esperanza, nosotros debemos decir, como dice Hebreos, aún murieron sin haber recibido lo prometido. Muy bien. Ahí aparece el ejemplo de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés y de muchos otros. Y vimos ejemplos, o hemos estado viendo ejemplos. El primer ejemplo, el más importante de todos, de convicciones ciertamente, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es muy importante dónde está la mira nuestra, ¿ya? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Citábamos el pasaje ahí de Lucas, ¿no es cierto?, capítulo 9, cuando dice, cuando alguien pone la mano en el arado, en la mancera, pero mira hacia atrás, ¿qué es lo que ocurre? El arado comienza a zigzaguear, no siendo apto para la semilla. El Señor lo dijo, el que mira hacia atrás no es digno de mí. Debemos tener puesta la mira en un ceño, en una guía clara y garantizable. No puede ser un hombre, porque los hombres somos fluctuantes, somos frágiles. Hombrecitos, mujercitas, pequeñitos, aunque nos duela. Eso es lo que debemos entender. Él es todo. Y por misericordia vamos a ser salvos. No por méritos. Nosotros no le estamos haciendo un favor al Señor. No somos hombres de valor, como por ahí dice el cántico que necesita Dios, hombres que cumplan promesas. Qué increíble, el hombre poniéndose como, no sé, como que el Señor nos necesita a nosotros. No, hermanos, Él no necesita de nadie. ¿Quién fue su consejero, dice Pablo? ¿Quién le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado? Esa es la legítima humildad, primeramente ubicarnos delante de Dios y reconocer que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Él nos ha dado, nos ha dispensado sus favores, eso sí. Entonces, hermano, como primera cosa, la mira puesta en los ojos, o puesto los ojos en Jesús, nunca nos va a fallar, porque Él es Dios. Entonces vimos ese ejemplo según Hebreos capítulo 12, verso 1. Pero ¿qué vemos de Jesús? La contradicción que vivió nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo pregunto, ¿Jesús es santo? ¿O no es santo? Es santo, porque es Dios. ¿Y cómo padeció? Como un pecador, como un vil pecador, como el más grande de los criminales en medio de dos malhechores, en una cruz de vergüenza. Ya lo dijimos, lo que padeció nuestro Señor no fue solamente el dolor físico de la cruz, que ciertamente lo fue, sino que padeció la afrenta, la ignominia, el oprobio, la vergüenza, imagínense nuestro Salvador. Desnudo fue exhibido como un terrible delincuente en la cruz. Esa es la contradicción de nuestro Señor. Aquí lo dice el versículo, ya lo leímos, estamos resumiendo para seguir avanzando. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tiene un propósito esto, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, verso 3. Bien, nuestro Señor Jesucristo, cuando está rumbo al último de los montes que debía subir, me refiero al monte de la calavera o Gólgota, el Señor afirma su rostro como un pedernal. Dice que Él dio su vida, su rostro, su cuerpo a los heridores. Le arrancaban la barba, ¿se acuerda? Lo dice Isaías capítulo 50. Su rostro fue desfigurado. No escondió su rostro de esputos. La palabra ahí esputos es literalmente desgarros. ¿Con qué desprecio miraban a nuestro Señor? Pero dice que no me avergonzaré. Y afirmó su rostro como una verdadera columna de piedra. Convicciones fuertes, claras, divinas, hermanos. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces después de esta introducción. Hechos capítulo número 4. El segundo ejemplo, convicciones en los discípulos. Mientras lo buscan, quiero finalizar el comentario anterior, porque el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de revertir, ¿no es cierto? Vamos a hablar humanamente, de revertir los acontecimientos. Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, ¿se acuerda? Es muy curioso esto, hermano, porque es el mismo pasaje, en el mismo trozo, donde anteriormente Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el mismo Pedro le dice, no vayas a Jerusalén para que no te ocurra todo lo que estás diciendo, que tenía que padecer, que tenía que sufrir y definitivamente tenía que morir. ¿Y cómo le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Él vino al mundo con un solo propósito, morir. No vino a dejar ejemplos de cómo conquistar la sociedad y de nada de eso. Si lo que hoy día se predica no es el evangelio, hermanos. El evangelio es vida eterna. No es vida temporal, transitoria, terrenal. Es vida eterna. Bueno, primer obstáculo. No vayas a Jerusalén. Después, cuando está con Pilato, Juan capítulo 18, Pilato le dice, tengo poder para soltarte y librarte. ¿Se da cuenta? Y no, él siguió firme, porque su propósito era morir. Morir, hermanos, fue lo que nos dio la victoria en la cruz. El perdón de pecados está en la muerte de la cruz, pero no solamente la muerte quedó ahí, sino que él resucitó, es decir, la resurrección nos da la justificación. Por eso que Pablo decía, sin resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Es importante la muerte de Cristo y la resurrección, para perdón de pecado y justificación de nuestros pecados. Muy bien, convicciones del Señor. Quería redondear esa idea. Ahora estamos viendo los ejemplos de Hechos, donde los discípulos comienzan el trabajo que le fue encomendado de predicar el evangelio. El contexto está en el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro y Juan comienzan su labor como pregoneros de la verdad, como apóstoles. Ocurre un milagro, ¿no es cierto? Todos conocemos el milagro que ocurrió. Ahí fue sanado en las puertas de, ¿se acuerdan? En el pórtico de la Hermosa. un paralítico, un enfermo, ¿cierto? Y grandes verdades que aparecen van reluciendo. Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así que se desmorona la teología, el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad. Así que Pedro no andaba con los bolsillos llenos de dinero, como hoy día se enseña, hermano. Si ese es un evangelio mentiroso, falso, satánico. Él nunca nos prometió riqueza ni prosperidad. Debemos decirlo con fuerzas. Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos, es cierto. Pero, hermanos, este evangelio de la prosperidad es un evangelio impío, satánico. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, cuando se sana el cojo, comenzó, ¿no es cierto?, ahí a revolverse, voy a decirlo en chileno, el gallinero, y la gente comenzó a ver y qué estaba pasando. Bueno, ¿y qué ocurrió? Empezaron a escuchar atentamente la voz del evangelio, la predicación del evangelio. ¿Y qué ocurrió con los religiosos judíos? ¿Se gozaron del evangelio? ¿Se alegraron de la verdad? Nunca jamás la religión se ha gozado en la verdad. Hermanos, todas las religiones son un verdadero tren, una locomotora, ¿cierto? Cuyo capitán, cuyo piloto, no sé, el chofer, es Satanás. ¿Pero qué está hablando usted? Tanta cabeza de pescado que ha hablado. ¿Cómo que las religiones son satánicas si todas promueven los valores morales, ser buenas personas, buenos vecinos, ¿no es cierto? Si usted está regando el jardín, se lo riega al vecino también para que no gaste agua, etcétera. Bueno, hermano, nunca el evangelio ha tenido exclusivamente una postura, escúcheme bien, exclusivamente moral y cívica. El evangelio es salvación de nuestros pecados. El evangelio es vivir en la eternidad con Cristo o pasar la eternidad en el infierno. Pero hoy día eso no se predica. No se habla, primeramente no se habla de infierno, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, sino que se habla de ser buenas personas y moralmente correctas. ¿Acaso los testigos de Jehová no predican lo mismo? ¿Y los mormones no predican lo mismo? Todas las religiones, hermanos, van conduciéndose en la mentira. Y el piloto se llama Satanás el diablo. Ya iban todos cantando, en cada vagón va una religión. Imagínense usted, un gran tren y en todos los vagones van todas las religiones. Obviamente el primer vagón es la Iglesia Católica, porque ella quiere ser la primera. Y atrasito todas las religiones, incluyendo los evangélicos. Perdóneme que lo diga, incluyendo los evangélicos. Hermanos, todas las religiones se han opuesto siempre a través de las edades tenazmente contra la verdad de Dios. Ocurrió en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Qué religión existía en ese tiempo? Eran los mismos sacerdotes, hermanos. Los mismos que guiaban al pueblo en términos, comillas, espirituales, son los que se oponían ¿a quién? Al profeta que les decía, no, no hagan esto porque vive Jehová, que Dios me dijo que esto va a ser un terrible error y un fracaso. ¿Saben lo que hacen los sacerdotes y los profetas falsos? Los religiosos. Se paraban y le pegaban cachetada al varón de Dios y le decían, ¿de dónde saliste? ¿Por dónde se pasó el espíritu de Jehová para hablarte a ti y no hablarme a mí? La arrogancia del clero, hermanos. ¿Dónde estudiaste tú? ¿En qué instituto bíblico? ¿En qué seminario? ¿Qué doctorado tienes? ¿Doctor en qué eres? Hermano, es muy distinto hacer una conferencia con el hermano Juan Pérez que hacer una conferencia con el doctor Juan Pérez. Ah, viene el doctor Juan Pérez. Y Juan Pérez a secas, no. Yo me acuerdo de, dentro del contexto de eso, del profeta Amós. Uno de mis preferidos libros de los profetas menores, Amós. Un boyero. Alguien que vivía ahí entre los animales. Y cuando los religiosos, ese es el contexto de lo que estamos analizando, los propios religiosos atacaban a el profeta Amós. De hecho, se le dijo, vidente, ¿ya? Vidente, ándate a predicar allá. Ándate a Judá, por favor, y anda a predicar allá y come tu pan allá y vive feliz, déjanos tranquilos. El mismo sacerdote fue el que habló con el rey y acusó al siervo de Dios. Imagínense ustedes, hermano. Esa es la tónica que debemos nosotros tomarle peso, que es lo mismo que pasa hoy día. Hermanos, este sacerdote le dijo al rey, Amós no se deja de hablar aquí, está alterando la tranquilidad y sus palabras se vuelven insufribles. Usa esa palabra, insufribles. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina? La palabra sufrir, etimológicamente y bíblicamente hablando, es soportar la sana doctrina. La gente no la soporta. Le rechinan los dientes. No, yo quiero un evangelio más positivo. Un evangelio que me predique sanidad, prosperidad, que seamos poderosos, Superman, guerreros, de júbilo. Y viene un predicador y dice, estamos en apostasía. Lo que se aproxima no es un avivamiento. ¿Saben, hermanos? No existe el avivamiento. No, no me gusta. No se resiste esa palabra. Pero esa palabra es la verdad. Entonces este Amós fue acusado, perseguido por los propios religiosos. Y el Amós, que estaba tomado detrás de los animales, dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. No tenía currículum. Pero el Señor me ha mandado a predicar. No sé desde cuándo se metió esta fiebre, hermanos, de profesionalizar el púlpito, el evangelio. No sé si Pedro habrá recibido algunos doctorados por ahí, o Mateo como recaudador de impuestos, si habrá egresado de algún seminario máster, ¿no es cierto?, como el día de hoy. Tengamos cuidado. El intelectualismo se ha apoderado de los púlpitos, atrayendo a jóvenes, porque en otro tiempo, hace décadas, los jóvenes no tenían mucho acceso a los conocimientos y a la universidad. Pero ahora cada vez más se ha facilitado, ¿cierto?, el ingreso a las universidades de la mayoría de los jóvenes. Y los jóvenes buscan eso, sapiencia, capacidad, elocuencia. Hermanos, jóvenes en particular, que no te encandilen las ofertas de este mundo. Que sea tú la palabra de Dios, tu norte, tu guía, tu interés, tu gozo, tu éxito, tu búsqueda de éxito. Que así también sea para los padres, que podamos guiar a nuestros hijos que sí estudien, pero con una perspectiva de creyentes, que sean distintos, no igual que los demás. Muy bien, entonces volvamos al texto de Hechos 4. Comienzan a predicar y lo primero que se levanta es oposición. La primera, ¿no es cierto?, pregunta que podría haber venido, ¿qué está pasando? Estamos predicando el evangelio, estamos haciendo la voluntad de Dios, y lo primero que obtenemos es persecución. Fueron los religiosos judíos que se levantaron contra los apóstoles e incluso los encarcelaron. Entonces la pregunta salta a la vista. ¿Qué estará pasando? A mí no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo traía a sus mentes, a su corazón, lo que el propio Señor Jesucristo les había enseñado. En el mundo tendréis aflicción. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A veces decimos, quiero ser fiel al Señor. ¿Saben lo que vivió el Señor Jesucristo? El oprobio, la traición. ¿Estamos dispuestos a vivir el oprobio y la traición? ¿O queremos que la gente nos aplauda, hermanos? Y que todo el mundo nos vitoree, nos lleve en anda diciendo, ¿quién como él? ¿Sabe? La gente va a hacer eso en el fin del tiempo, pero la bestia le va a decir, ¿quién como él? El anticristo. Hay un pasaje de Lucas 6, lo voy a citar así referencialmente solamente, que dice, escúcheme bien, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Lo voy a citar para que usted lo tenga ahí como referencia. Esto es Lucas 6, 26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Entonces esas palabras que el Señor les había anticipado, sin duda que el Espíritu Santo se las trajo a su intelecto, a su corazón. Estamos presos por causa de Cristo. Porque servir a Cristo con devoción y con fidelidad no es causa de aplausos, hermano. Por eso a mí me preocupa tanto cuando la iglesia se alegra de que el Estado les dio un día de homenaje a la iglesia evangélica. 31 de octubre, día de Halloween, ¿qué le parece? Y felices los evangélicos, y aplauden, y dan gloria a Dios por eso, porque el César les dijo, los felicito por el trabajo, por todo lo que han hecho por esta nación y por el mundo, y se les infla el pecho y dicen, ¿y qué dice el Señor? ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Si al Señor lo trataron como Belcebú, ¿Belcebú quién era? El Dios de los, de las moscas, como andaba por aquí una mosca. Imagínense. Y la mosca, ¿qué es lo que rodea? El estiércol, la basura, el desecho. Así trataron a nuestro Salvador. Imaginen, tomen el peso de lo que significa. ¿Queréis acaso servir al Señor y que no te traten como lo trataron a Él? Ese es el gran ejemplo que debemos seguir. Esas son las convicciones que debemos tener. ¿Somos seguidores de Cristo o de un falso Cristo? Un Cristo que es admirado, que es aplaudido. No, hermano, el verdadero Cristo nunca fue aplaudido. El Señor no es digno de admiración. Él es digno de adoración. La admiración produce que la gente se ponga de pie. Pero la admiración, la adoración es que la gente caiga a tierra postrado a adorarle. No nos engañemos, hermanos, con un falso Cristo. Entonces, los discípulos, Juan y Pedro, estaban encerrados, ciertamente con preguntas, porque eran hombres falibles. Bueno, fueron liberados porque no había causa, no había méritos, pero les advirtieron y les dejaron hecha la advertencia. Cuidadito con lo que siguen hablando. Ellos volvieron a lo suyo, como dice el versículo número 23, Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y aquí viene la parte crucial de convicciones, hermanos, los creyentes del primer siglo. Las circunstancias no estaban acompañando al avance de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Apelaron al Senado, apelaron al Congreso, pancartas, marchas, payaso, batucadas, lo que está pasando hoy día. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, interesante, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, en una misma perspectiva, la voz a Dios y dijeron, lo primero, hermano, es lo primero de todo, soberano Señor. Entre más conversamos, hermanos, en la sobremesa, cuando nos juntamos entre los creyentes, y concluimos que cuando abandonamos el concepto básico, fundamental de la soberanía de Dios, la doctrina es socavada, hermanos. Se socava el Evangelio. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros abandonamos el concepto de soberanía de Dios, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que darle aditivos humanos al Evangelio para que la gente crea. Porque con eso estamos diciendo que la palabra de Dios no tiene en sí misma poder. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia hace ya décadas? Ha incorporado técnicas, ideas, para poder ser más atractivo al mundo. En los Estados Unidos, hermanos, ya en la década del 70, se promovía la idea de crecimiento de la iglesia, una idea mercantil, industrial, ¿cierto?, para poder hacer crecer la iglesia. Pero esto va de la mano con todo el mover comercial, industrial, mundial y secular, obviamente. No sé si alguien se acuerda de cuando recién llegaron los megamercados aquí a Chile. Nosotros le contamos a nuestros hijos, a los pequeños, que no se imaginan. Uno iba a comprar un cuarto de aceite, normalmente en una botella de Pilsen, ¿ya? Bien chileno, Pilsen, ¿ah? Un octavo. Bueno, a mí me alcanzaba para promedio. Ya, la cosa que íbamos a comprar y había un émbolo, ¿cierto?, en el tarro, y uno quedaba embelesado viendo cómo sacaban el aceite, qué sé yo. Los más pobres, obviamente, compraban por manchas el aceite. Bueno, y el cuartito de azúcar y el cuartito de arroz, y le hacían con el papelito, en fin. Llegaron los megamercados y arrasaron con todos los negocios chicos. ¿Sí o no? Desaparecieron los bazares, desaparecieron los almacenes, las Juanitas de la esquina, todos murieron. Porque usted va al supermercado y encuentra de todo. Llegaron todos estos Home Depot, que se llaman, estos Home Center, qué sé yo, arrasaron con todas las ferreterías. Llegó la mega iglesia, hermano, y arrasó con todas las iglesias locales que buscaban fielmente la luz del Evangelio y la esperanza de que Cristo venía. Hermano, no había predicación en la iglesia que no decía el predicador: hermanos, Cristo vuelve. Y cuando alguien le predicaba o le contaba un problema, el pastor le decía: ánimo, hermano, porque Cristo regresa. Ahora no. Psicología, tienes que derrotar tus gigantes. A ver, cuéntame, ¿cuál es? Tu gigante se llama tanto. ¿De dónde salió ese lenguaje, hermano? No salió de la Biblia. Salió del libro de el pastor A, B o C. Entonces, hermano, viene este movimiento de crecimiento de la iglesia, retomando la idea, y comienza a promoverse las estrategias para hacer atractiva la iglesia, comillas, de Jesucristo. Isaías 53 dice que Cristo no tiene atractivo para el mundo, ¿se acuerda? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, dice, ¿cierto? Como raíz de tierra seca. El propio tabernáculo nos habla. El tabernáculo es un tipo de Cristo, existió. El tabernáculo es el santuario que estaba construido en medio de las tribus de Israel. El tabernáculo estaba cubierto de una piel negra, de tejón, de un animal. De modo que usted, si veía el tabernáculo de lejos, veía una carpa negra sin ningún atractivo. Cristo, el Evangelio, la verdad, nunca jamás ha tenido atractivo. ¿Cuándo descubre el atractivo? Cuando está en Cristo. Cuando uno entraba al tabernáculo, debajo de esa piel oscura, negra, sin atractivo, se descubría la gloria del tabernáculo. Todo de oro, todo reluciente, espectacular. No obstante, el piso seguía siendo tierra como concepto de pueblo peregrino. Esa es la perspectiva que debemos, por decir así, cultivar con hermanos que nos encontremos, enseñarle esto. La iglesia es una iglesia peregrina, no institucional. Hoy día la iglesia se jacta: miren el local que tenemos, miren, tenemos personalidad jurídica, mi pastor se tutea con los políticos. Eso es orgullo, hermanos. Hoy día es orgullo evangélico, pero a la luz de la palabra de Dios es una vergüenza evangélica, es una traición al Señor. El Señor, hermanos, cuando se entrevistó con el político de turno, Herodes lo trató de loco. Claro, usted está loco, lo devolvió. No me meto en problema yo. Porque como buen político no quería tener problemas ni con los romanos, ni con los hebreos, con el Sanedrín. Y el otro político, llamado Pilato, porque se lo devolvieron, era como una papa caliente todo esto, hermano. No querían, si así son los políticos, hermano. Se lo devuelven a Pilato, y Pilato insistía: no te encuentro culpa. Abría la puerta y estaban los judíos. Cerraba la puerta y estaba el Señor Jesucristo. ¿A quién le doy el favor? Cristo es inocente. La propia esposa de Pilato, usted se acordará, tuvo sueños. El Señor permitió que tuviera sueños. ¿Para qué? Para ratificar por todos los medios, inclusive sobrenaturales, ¿cierto?, que Cristo era, Dios era inocente. ¿Y qué es lo que hace este otro político? Lo que hacen hoy día también. Pide un lebrillo, ¿cierto?, que era un jarrito, y se lava las manos. Mire qué bonito. Bueno, debemos entender que todo eso estaba decretado por Dios que sucedería. Entonces la iglesia evangélica, hermano, lamentablemente ha perdido esta base, este piso firme, que los creyentes del primer siglo lo tenían ya como convicciones. Soberano Señor. Lo primero, ¿qué significa soberano en términos muy reducidos? Que él está sobre todo. La palabra soberano significa que Él está sobre todo. Él está visando todo, todo, absolutamente todo, inclusive los cabellos de tu cabeza. Así lo dice el Señor. Aún un pajarillo, ¿cierto? Un gorrión que no vale nada. En ese tiempo se daban dos pajarillos por el mínimo precio, así lo presenta el Señor Jesucristo, pero ni uno de ellos cae a tierra sin que Él lo permita. Tiene el control de todo, hermanos. De lo bueno, de lo malo. Si leímos Isaías, vamos a quedar con la boca abierta. Él permite lo bueno y permite lo malo. Permite los tiempos de paz y los tiempos de guerra. ¿Pero qué está diciendo? No, si no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, hermano. Dios permite todas las cosas. Daniel capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Él pone reyes y saca reyes. ¿Para qué nos vamos a matar la cabeza, hermano? Si sale, ¿quién va a votar por este, por esto otro? No, es que este es mejor. Eso es niñería. Eso no es una perspectiva angélica creyente. El que salga, Dios lo ha puesto ahí y tiene un propósito. Y punto. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice Pablo a Timoteo, orar por los que están en eminencia para poder vivir quieta y sosegadamente, reposadamente. Pero no abanderarnos con política. Eso es lo que enseña puramente las Escrituras. Muy bien. Soberano Señor, tú eres el Dios de que hiciste los cielos, o el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ya, Él es el Creador, Él es el Soberano. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, citando el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Salmo número 2 es un salmo muy importante que lo analicemos, lo estemos observando, porque tiene que ver sobre todo con la efervescencia social que hay hoy en día en el mundo. Siempre lo ha habido, pero ahora por todo hay protesta, por todo hay manifestaciones, inclusive de parte de la iglesia. La iglesia sale con pancartas, con globos, etcétera, con mimos. Y el Señor dice, ¿para qué? ¿Para qué se junta? Amotinarse es de alguna manera reunirse para irse en contra de algo. Un amotinamiento. Si usted lee cuidadosamente el Salmo 2, va a descubrir que él dice, el Señor nos mira desde arriba y se ríe. Esa risa tiene que ver con decir, ¿qué sacan con hacer esto? No tiene ningún sentido. Si yo tengo todo bajo control. Nos cuesta aceptar, hermanos, el concepto de la soberanía de Dios. Nos cuesta aceptarlo. Él tiene el control de todas las cosas. Los discípulos con convicción están diciendo, lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, en este caso Pedro y Juan, es parte de lo que tú estás permitiendo soberanamente. Entonces comienzan citando el Salmo número 2. No tiene ningún sentido. Mire lo que dice el versículo 26 en adelante. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Qué significa esto, en uno? Bueno, la respuesta más clarita está en Génesis 11. Todos tenían una misma palabra, un mismo lenguaje. ¿Se acuerda? Unificación. Ecumenismo. Si lo llevamos al plano religioso, es ecumenismo. Todos están hablando en la misma perspectiva. ¿Ya? Bueno, antes de venir estaba viendo un documento, ¿cierto? Que me llegó nuevecito, salido, es como pan salido del horno. Hay un famoso predicador en los Estados Unidos llamado Al Mohler, que lo hemos mencionado en otras oportunidades. Hay un movimiento fuerte que se está diseminando por toda Latinoamérica, que se llama neocalvinismo. El neocalvinismo es una fusión entre el calvinismo tradicional y el ecumenismo que ya lleva varias décadas. Es decir, de alguna manera amalgamar todas las creencias, ¿cierto?, con un objetivo determinado. Y este objetivo es conquistar el mundo. Es reinar aquí y ahora sin el rey. Usted lo ha escuchado de parte nuestra y lo va a seguir escuchando porque es una advertencia. Bueno, cuento corto, ellos van a hacer unas conferencias en uno de los colegios que dependen del Seminario Bautista del Sur, muy famoso en los Estados Unidos, muy famoso. Y resulta que tienen invitados a hip-hoperos, así como lo está oyendo. Hip hop cristiano. Ahí, ¿no es cierto?, donde se debe predicar la palabra de Dios, donde se debe hablar solamente las verdades eternas, se va a rapear y se va a hip hopear, quizás mostrando la alcancía, enseñando, ¿no es cierto?, cómo los jóvenes deben conducirse y atraídos, ¿cierto?, por este tipo de ritmos, música, que, a ver, es de perogrullo. Como dijo alguien, con la música que tú pretendes adorar a Dios, revelas qué tipo de Dios es el que tienes o el que adoras. Bueno, curiosamente, el símbolo de esta conferencia, yo estoy transmitiendo solamente y fielmente lo que acabo de ver. Esto va a ser el 18, ¿a cómo estamos? Ah, ya pasó, imagínense, fresquita la noticia. Un sol con 32 rayos. Los jesuitas, hermano. Ecumenismo. Eso está pasando en medio de la iglesia evangélica. Y usted dirá, pero bueno, ¿de qué nos preocupamos? Hermano, si no nos preocupamos, al corto plazo esa doctrina y muchas otras se van a meter en medio de nuestra asamblea y de otras iglesias. Es solemne lo que estamos diciendo. Hermanos que yo conocí, que predicaban el evangelio puro y verdadero conforme a las escrituras, ahora están subiéndose a esta corriente. ¿Lo puede creer? Personas que yo hablé cara a cara, compartí su familia, y ahora están enseñando otra cosa, hablando del reino y hablando el mismo lenguaje. Por eso, este texto me dice mucho. Se unen todas las gentes, versículo 26, segunda parte, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Quiero cerrar el paréntesis diciendo, ¿por qué la iglesia, usted dirá iglesia evangélica, cuyo objetivo es predicar fielmente la palabra de Dios y confiar en ella que tiene suficiente poder para convertir el alma, ¿cierto? Porque así lo dice el Salmo 19, tu ley convierte el alma. ¿Por qué ha tenido que meter jijoperos dentro de la iglesia? Porque ha perdido la perspectiva del Dios soberano. Porque necesita de ingredientes culturales, ingredientes humanos, comillas, para tener efectividad y los jóvenes se sientan atraídos. Y se les hace creer que son creyentes. Pero sáquenle el hip hop, sáquenle la guitarra eléctrica distorsionada, sáquenle todos los accesorios. Y los jóvenes no se han convertido. Porque, hermanos, aquí no hay conversión para jóvenes y conversión para adultos. ¿Qué tendríamos que poner a los viejitos tango cristiano, hermano? ¿A Lodia Corral cristiana aquí? Disculpe que lo diga así. Hermanos, la conversión es transversal. El joven que se convierte va a amar la palabra de Dios. No necesita hip hop, no necesita rap, no necesita moda. Lo mismo el adulto. No existen en la Biblia estos conceptos de modas o de conversiones distintas. Pero esto está siendo promovido por los doctores de hoy, hermano. Doctores. Bien, versículo 27. El contexto es que los discípulos están orando, ¿cierto? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 28, esto es para subrayarlo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué pues diremos? Como decía Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Todo lo que ocurrió en Jerusalén, que se juntaron todos los principales, incluso dice los judíos y los gentiles, unánimemente en contra de Cristo, es algo que estaba decretado que sucediera. ¿Alguien lo pudo cambiar? No. Aquí lo dice el versículo 28, lea nuevamente. Ellos cumplieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Convicciones claras, convicciones fuertes de que Dios es soberano. Todo eso que está sobre la base del Salmo número 2, ahora ellos lo aplican a su circunstancia. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La labor apostólica, ellos tenían la misión de fundar la iglesia. Cuando digo fundar la iglesia, es poner el fundamento. Y el fundamento es uno solo, Cristo Jesús. Lo dice Pablo a los Corintios. Uno es el fundamento, Cristo Jesús. De modo que cada uno mire cómo sobre edifica. Muy bien. Versículo 31, terminando esta parte, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la muestra de que fueron llenos del Espíritu Santo? Aquí está. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, la oración frente a las circunstancias fue reforzar las convicciones. Primero, de que Dios es soberano, de que todas las cosas ocurren no por arte de las coincidencias, eso quería decir, sino porque Él lo permite. De la misma forma, lo que estaban viviendo ellos ahí, las circunstancias, pruebas, habían sido encarcelados, habían sido perseguidos, y ciertamente lo iban a seguir viviendo. Dale fuerza para que sigan predicando la palabra de Dios. Esas son convicciones fuertes que los primeros creyentes nos dejan como herencia. Muy bien, ya se nos va el tiempo, pero vamos a iniciar la última parte de este tema con el tercer ejemplo de convicciones, en este caso observando un poquito al apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Hablemos un poquito de Saulo de Tarso como introducción. Saulo de Tarso era un rabino, era miembro del Sanedrín. Estudió en la mejor escuela rabínica, a los pies de Gamaliel, un maestro de las Escrituras. Pablo le dice a los filipenses: si yo quisiera gloriarme, yo tendría mucho más de que gloriarme. Soy legítimamente hebreo, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, ¿no es cierto? Fariseo, él era fariseo. Y dice más adelante: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, cuántas cosas para mí era mi gloria, mi prestigio, mi reconocimiento social, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y las tengo por basura. Estiércol en griego. Estiércol. ¿Sabes lo que es estiércol? ¿Se lo digo en chileno? Al término de la reunión se lo voy a decir. Es para que se le grabe. Todo lo que él era y que socialmente era reconocido y aplaudido lo tenía por basura, por estiércol, por desecho. Es una verdadera conversión. Es una legítima conversión y convicciones de este siervo de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Perseguía a la iglesia. Él consintió la muerte en el primer mártir de la era cristiana, Esteban. Y ese pecado le persiguió, no sé si le persiguió, pero le acompañó todo el resto de su vida. Cuando él cuenta su testimonio, él lo relata: yo consentí en la muerte de Esteban. ¡Qué increíble conversión! Un judío, un rabino que se vuelve a Cristo, que es transformado, que es virado en 180 grados, ¿cierto?, hacia Cristo. Entonces, cuando vemos a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, corriendo, ¿no es cierto?, a perseguir la iglesia, a asolar la iglesia, el Señor sale a su encuentro y lo frena. ¿Se acuerda? La conversión de Pablo no fue que Pablo buscaba al Señor. ¿Se acuerda cuando cantábamos esa canción? Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tuvimos que retirarla de la circulación. ¿Por qué? Porque nosotros nunca buscamos al Señor, según lo dice la Biblia. El Señor no estaba perdido para que nosotros lo buscáramos. Somos nosotros los perdidos y Él salió a nuestro encuentro. Entonces Pablo iba a buscar y perseguir la iglesia y asolar la iglesia, y el Señor sale a su encuentro y lo frena y lo bota del caballo y lo vuelve ciego con un resplandor de la gloria de Dios y lo convierte inmediatamente. Tanto así que el propio Pablo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Sometido absolutamente a la soberana voluntad del Señor. De perseguidor de la iglesia a siervo de Cristo. Dice un pasaje, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, que él confundía a los judíos. Pero este no es Saulo de Tarso, ahora es un fiel predicador del Evangelio. Bueno, hermanos, Pablo se volvió un enemigo de los judíos. Los judíos lo perseguían, lo odiaban, lo querían matar. Y ciertamente vamos a ver un pasaje en que él, en la región de Galacia, llamado Listra, él fue apedreado y se entiende que ellos lo apedreaban hasta que él estuviera muerto. Lo mataron. Creemos que Pablo resucitó y sale de las piedras y sus convicciones le llevan nuevamente a entrar en Listra. No sé si nosotros hubiésemos hecho lo mismo, hermano. Nos mandan a peñascaso limpio para afuera y yo creo que hubiésemos aplicado el proverbio: soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero Pablo, sus convicciones firmes que lo llevaron hasta la muerte, hasta el martirio, porque a él le cortaron la cabeza según la tradición, se para del montón de piedras donde lo habían lapidado y entra nuevamente en Listra, hermanos, y fortalece a sus hermanos de una manera increíble. Si un ejemplo, aparte del más excelente ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos presentar en este tema, es el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre, en realidad, que llegó a decir: ya no vivo yo. Mis intereses murieron, mis ideales murieron, mis placeres murieron, ahora Cristo vive en mí. Su vida fue servir a Cristo. Nosotros no le llegamos ni a los talones a Pablo, pero debe ser siempre un aliento de vida cómo él vivió, cómo murió, esperando la promesa. Que el Señor bendiga su palabra.